Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 24 de julio del año 2024. Continuaremos en estos 30 minutos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. También estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre los Mets que derrotaron a los Yankees en la serie del Metro. Shohei Ohtani impulsó 3 carreras en victoria de los Dodgers sobre los Gigantes. La delegación cubana manda 61 atletas a competir en París 2024. Y esa es la menor cantidad de atletas cubanos desde 1964. Un boxeador y una yudoka serán los abanderados de la delegación cubana. Así que acompáñenos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Agentes policiales detuvieron hoy al opositor Julio Aliaga e intentaron arrestar a su esposa en las inmediaciones de su vivienda en La Habana sin explicación alguna. Así lo dijo Aliaga a Martín Noticias.
Me dice mi esposa, hay un carro afuera en la esquina, ¿no? O sea, un carro policía y lo más probable es que te estén velando. Y le digo, bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a acompañar a tu trabajo a ver qué pasa. Yendo al trabajo en Quinta y B, ahí mismo, pues llegó el carro patrullero 021, se desmontaron los oficiales, había una señora dentro del carro con un pullover con la imagen de Fidel Castro, evidentemente represora, y un señor, un hombre joven que venía detrás, muy vestido por cierto, en una Suzuki, que parece que es el que da la orden de detención. Detienen, montan el carro. Intentan montar a Ladies también en el carro, pero yo rápidamente dije que ya no. Ella se puso también que ya no tenía por qué montar en el carro, que si cualquier cosa. Ella iba en 2 horas, si yo no había regresado en 2 horas, ella iba para la estación a plantarse ahí a ver qué pasaba. Se da una discusión fuerte, o sea, no, ella no va. Los vecinos empezaron a acercarse, los vecinos ahí que por supuesto nos conocen a ambos, y de pronto dieron por desactivada la medida. No, mire, su carnet de identidad, discúlpenos, no sé qué, y nos soltaron. ¿Qué pasó? No sé.
Y un grupo de masones acude a la Gran Logia de Cuba, en La Habana, para demandar la renuncia del gran maestro, a quien vinculan con el oficialismo. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Masones cubanos se han dado cita este martes en la sede de la Gran Logia Masónica de Cuba, en La Habana, exigiendo la renuncia del gran maestro Mario Urquía Carreño, en estos momentos el líder de la Gran Logia de la isla, y además el cese de lo que denominan una intromisión del gobierno en sus decisiones. Más de un centenar de masones llegaron en horas de la mañana a la Gran Logia de Cuba, ubicada en Carlos III y Velascoaín, según reportaba desde allí la periodista independiente Camila Acosta, a través de una transmisión directa para la publicación digital Cubanet. Durante la transmisión, uno de los participantes expresaba:
todos los hermanos tenemos un objetivo común, que es acabar de legitimizar la Gran Logia de Cuba. Las logias han manifestado el no reconocimiento de Mario Urquía como gran maestro de la Gran Logia de Cuba, producto a todas las cosas que han sucedido. La moral hoy, necesitamos restaurarla dentro de la Gran Logia de Cuba, de manera pacífica.
Más tarde, Acosta publicaba en directo cómo un grupo de los masones congregados esperaban en las afueras de la oficina del gran maestro Mario Urquía a que éste saliera y debatiera con los participantes. Así lo explicó otro de los masones que se dieron cita este martes en el templo masónico en La Habana.
Consideramos que el señor Urquía Carreño es una persona con muy baja catadura moral como para ocupar el puesto de gran maestro y ser nuestra voz ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Este señor fue impuesto a nosotros por una comunicación del Registro de Asociaciones, que es una entidad estatal, de cierto modo está para velar que nosotros mismos cumplamos nuestras leyes que fueron aprobadas por ellos. Entendemos que es una injerencia hacia nuestra institución y estamos en desacuerdo con ellos. Estamos de manera muy pacífica, estamos esperando que ese señor dé la cara para poder exponer nuestros criterios y pedirle amablemente que se retire de ese puesto que evidentemente le queda demasiado grande.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos vía telefónica con el gran maestro Mario Urquía y hasta el momento no hemos recibido respuesta. El descontento entre los masones cubanos se originó tras un escándalo por el robo de $19,000 de la oficina del gran maestro Mario Urquía el pasado 5 de enero. Nos explicó desde La Habana Daniel Lobato, un masón que por estar enfermo no ha podido presentarse este martes en la Gran Logia de Cuba.
Se tomó por acuerdo de la masonería hacerlo renunciar por los actos denigrantes que había tenido él como ladrón de robarse el dinero del asilo masónico. Y están imponiendo lo que tiene que ser gran maestro. Nosotros los masones no lo queremos, gran maestro él.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en Cuba el turismo no despega. El primer trimestre cerró con 1,3 millones de visitantes internacionales, cifra que pone en dudas poder alcanzar la meta de los 3,2 millones de turistas planificados para este 2024. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, junio cerró con 1.309.836 visitantes internacionales, un 0.9% superior a igual periodo de 2023, cuando la isla se quedó muy por debajo de lo esperado, recibiendo a 2.4 millones de viajeros.
El movimiento de turismo acá en este momento está mi vida por el piso, está bajísimo, bajísimo. Y el turismo que está más viniendo, a pesar de los pocos, es ruso y los chinos. Pero poquito, ¿bien? De hecho, a nosotros los chinos no nos favorecen mucho porque ellos no compran mucho. Ellos no compran. Disculpe. Los rusos tampoco, pero bueno, ellos son más. Los rusos compran un poquito más. Sí, les gusta un poquito más. Pero el turismo aquí está, como les digo, está en el piso.
Según la ONEI, porcentualmente Rusia ha sido el mercado emisor de mayor recuperación, con un 66.7% más de visitantes que los contabilizados en el primer semestre de 2023, mientras España experimentó la mayor contracción, 23.2%. Por países, Canadá y la comunidad cubana en el exterior encabezan la lista de vacacionistas, mientras Estados Unidos se ubica en la cuarta posición. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 ha sido el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se había quedado por debajo de los arribos de 2017. Luego llegó la pandemia y aunque sus competidores regionales se recuperaron, incluso República Dominicana recibió el pasado año a 10 millones de turistas, la isla de gobierno comunista continúa a la espera. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:38, rápidamente vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, pues se acerca el fin de mes y la situación económica continúa complicada en el país. Vamos a tener en el espacio hoy a dos campesinos hablando específicamente en Cienfuegos, en Bayamo, donde existían algunos de los calles arroceros más importantes del país. Las producciones han sido totalmente privatizadas, está en manos de contrapropistas, la empresa estatal ha desaparecido. Y entonces, más lamentable aún, algunas de estas producciones de arroz, escuchen esto que es muy lamentable, lejos de ser disponibles para el pueblo, se las venden a emprendedores que producen pues cerdos y demás para que se utilice como pienso. Imagínate tú. Es lamentable. Vamos a estar hablando de este tema. También el desplome de la campaña de cara al verano de productos con las aguas que hubieron. Hay una situación complicada. Vamos a estar hablando de esto. Y también la extensión del Oropouche en la mayoría del territorio nacional, sí, y la falta de medicamentos. Son algunos de los temas, sumados a los apagones que aunque han desaparecido del parte de la Unión Eléctrica de Cuba, siguen permanente todos los días en la mayoría de las provincias cubanas.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York.
Les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., la serie del Metro. Mets versus Yankees. Y solo aquí, por Radio Martí.
Continuamos con más informaciones. Globos con basura enviados por Pyongyang han caído en el complejo presidencial surcoreano. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Corea del Norte volvió a enviar globos cargados con basura hacia el sur. Estos peculiares envíos llegaron el miércoles por primera vez a la oficina presidencial en Seúl, habitualmente custodiada por numerosos soldados y protegida por una zona de exclusión aérea.
No creo que esté bien. Creo que lo hacen por venganza, porque a nuestro país le va bien y a ellos no.
Es la décima ocasión este año que Pyongyang lanza globos cargados de residuos hacia Corea del Sur, a priori en protesta por la propaganda emitida por Seúl contra el régimen de Kim Jong-un. En respuesta a los miles de globos enviados desde mayo, Corea del Sur reanudó a pleno rendimiento las retransmisiones de propaganda a través de altavoces colocados en la frontera y dirigidos hacia el norte. Esta práctica, que se remonta décadas atrás hacia la Guerra de Corea, enfurece a Pyongyang, que previamente había amenazado con lanzar ataques aéreos contra estos altavoces.
Y las condenas a dos reporteros en Rusia son una escalofriante advertencia para todos los periodistas. Radio ONU tiene más detalles.
Los falsos juicios y el encarcelamiento de los periodistas Herskovic y Kurmasheva en Rusia son una escalofriante advertencia para todos los periodistas, dijeron expertas de la ONU. La condena a 16 años de prisión del periodista del Wall Street Journal, Evan Herskovic, acusado de espionaje espurio por un tribunal de Ekaterimburgo, y la pena de 6 años y medio de prisión impuesta el mismo día por un tribunal de Kazán a la periodista de Radio Free Europe, Alsu Kurmasheva, imputada infundadamente de difundir noticias falsas sobre el ejército ruso, envían un mensaje amenazador a todos los periodistas, advierten expertas de la ONU. La relatora sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katsarova, y la relatora sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, aseguran que su único delito fue informar sobre las noticias de Rusia, incluida la guerra contra Ucrania. Al menos 33 periodistas se encuentran actualmente detenidos en Rusia. Las relatoras piden la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas detenidos en ese país únicamente por hacer su trabajo.
Y mientras se han reducido los cruces irregulares de migrantes en busca de asilo y su entrega a las autoridades, en el sur de Texas desmantelan casas usadas por contrabandistas humanos. Víctor Hugo Castillo informa desde la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, donde conversó con Gloria Chávez, jefa de patrulla fronteriza en esa región, y el teniente del Departamento de Seguridad de Texas, Chris Olivares.
De estas casas de seguridad, yo les llamo casas de explotación, porque es lo que es, ¿verdad? No tienen nada seguro allí.
La patrulla fronteriza y la oficina del alguacil del condado Starr detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos.
Abuso físico, sexual, mental, detenidos en casas de explotación por semanas o meses.
Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a 7 migrantes indocumentados en el condado Webb.
Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los carteles, las organizaciones criminales de contrabando, están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior.
Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del Río Grande, donde 7 migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera.
Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes.
En el condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de 4 migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido.
Asegurados con el sello todavía cerrado, que no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y mientras los venezolanos en el exterior enfrentan dificultades para poder votar en las elecciones generales debido a los reglamentos impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta noticia llega desde La Voz de América.
A tan solo 5 días para las elecciones generales en Venezuela, el panorama electoral luce confuso para unas 5 millones de personas aptas para votar que viven fuera del país, de un electorado total de 21 millones de venezolanos, según explican expertos y analistas políticos. En los consulados de varios países de América Latina que albergan a grandes comunidades de venezolanos inmigrantes, cientos de ciudadanos enfrentan demoras inexplicables, instrucciones confusas y requisitos inesperados que impiden que concreten su inscripción para participar en las votaciones. Solo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, Colombia es el país que más ciudadanos venezolanos ha acogido, con casi 3 millones de refugiados e inmigrantes de esta nacionalidad, lo que sitúa a este país como el epicentro regional del éxodo venezolano. Sin embargo, una gran parte de estas personas no podrán votar debido a las dificultades para inscribirse y el elevado costo de obtener documentos como el pasaporte vigente que permite votar en el exterior. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Oliveros Navarro, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia, dijo que algo más de 6.900 de ellos podrán ejercer el voto este domingo en las elecciones presidenciales.
En Colombia residimos casi 3 millones de venezolanos y solamente van a poder votar 7.000 personas cuando mucho. El registro electoral venezolano en Colombia no llega a 7.000 votantes que van a ejercer su derecho al voto porque el gobierno del señor Maduro y el Consejo Nacional Electoral no consideraron como documento válido para demostrar la permanencia en Colombia el permiso por protección temporal.
Los datos oficiales revelan que Venezuela cuenta actualmente con una población aproximada de 29.400.000 ciudadanos, de los cuales 20.400 millones pueden teóricamente votar en las elecciones presidenciales. Scarlett Zelaya, Voz de América.
12:47. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, el tribunal del distrito de Basmani presenta un nuevo cargo a la encarcelada periodista Olga Kolmleva, de 45 años, acusada de distribuir información falsa sobre el ejército ruso. París, las autoridades francesas frustran varios complots para perturbar los Juegos Olímpicos de 2024, incluido el arresto de un hombre procedente de Rusia, anunciaron hoy los funcionarios de seguridad días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos de Verano en París. Stanley y 9 miembros de la tripulación del barco pesquero Argos, Georgia, murieron y otros 4 desaparecieron al ser atrapados por el mal tiempo al este de las Islas Malvinas, anunciaron hoy las autoridades del territorio británico de ultramar. Nueva Delhi y la Agencia Cultural de las Naciones Unidas rechaza las recomendaciones de colocar Stonehenge en la lista de sitios del patrimonio mundial en peligro por temor a que los planes británicos de construir un túnel cercano a una carretera amenacen el paisaje alrededor del monumento prehistórico. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, recientes investigaciones harán posible detectar señales de vida cerca de las superficies de las lunas de Júpiter y Saturno. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es casi seguro que la luna Europa de Júpiter y Enceladus de Saturno tienen océanos de agua líquida bajo sus cortezas de hielo. Una nueva investigación sugiere que si estos océanos albergan vida, las señales de esta vida en forma de sustancias orgánicas, como por ejemplo aminoácidos, ácidos nucleicos y otras podrían estar a poca profundidad de la superficie, a donde habrían llegado mediante mecanismos comparables a los geysers de la Tierra. Si se enviaran naves de prueba a estas lunas en busca de señales de vida, no tendrían que cavar muy profundo para encontrar esas sustancias delatadoras, si es que hay vida. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la NASA y de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos. Basándose en sus experimentos de laboratorio, los autores del estudio han llegado a la conclusión de que una profundidad lo bastante grande para que esas sustancias propias de la vida se hayan conservado suficientemente bien como para ser identificadas es tan solo unos 20 centímetros bajo la superficie, en el caso de terrenos de Europa, ubicados en altas latitudes alrededor de Júpiter, allá donde la superficie no ha sido muy perturbada por los impactos meteóricos. En el caso de Enceladus, prácticamente no se necesitaría cavar para detectar aminoácidos, ya que estas moléculas soportarían la radiólisis, o sea, la descomposición por radiación, en cualquier punto situado a unos milímetros bajo la corteza del planeta. Las gélidas superficies de estas lunas casi sin aire son inhabitables debido a la radiación procedente tanto de partículas de alta velocidad atrapadas en los campos magnéticos de sus planetas como de potentes fenómenos del espacio profundo, por ejemplo la explosión de estrellas. Las bajas temperaturas también son un problema. Sin embargo, bajo sus superficies heladas, ambas lunas tienen océanos de agua que se mantienen líquida por el calor derivado de la tensión estructural de ambos astros que sufren en su interior por la atracción gravitatoria del planeta anfitrión de cada una. Estos océanos subterráneos podrían albergar vida si cuentan con las otras condiciones necesarias para ello, que son un suministro de energía, que en su caso seguramente sería del tipo químico, así como elementos y compuestos utilizados en moléculas biológicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Aunque hay noticias de béisbol, ya comenzaron
Correcto.
Competencias de los juegos.
Bueno, ya comenzó todo el fútbol masculino. Hoy se están jugando 8 partidos distintos. Y lo más increíble es que en el juego Argentina contra Marruecos dieron 20 minutos de tiempo de descuento y Argentina metió el gol del empate en el minuto 16 del descuento. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado?
Eran dos buenos equipos.
Yo nunca he visto en mi vida más de 10 minutos de descuento en un partido de fútbol. ¿20? No, es que imagínate. Es como jugar un tiempo suplementario. Pero bueno,
entretenimiento, Pepe.
En el otro encuentro, España derrotó a Uzbekistán, la ex República Soviética de Uzbekistán, 2-1. Y en este momento, República Dominicana estaba empatando con Egipto 0-0. En el minuto 95, tú te preguntas qué hace República Dominicana jugando fútbol en las Olimpiadas. Bueno, clasificaron, es así de fácil. Lo que Cuba no pudo hacer, República Dominicana.
Lo consiguió.
Así es. Y hablando de Cuba, todo el mundo sabe que el viernes es la ceremonia de apertura. Ya sabemos que la delegación cubana va a llevar 61 atletas, que es la cifra más baja que ha llevado Cuba a Juegos Olímpicos desde 1964 en Japón.
Increíble.
16 disciplinas distintas, 61 atletas. Mijaín López no va a ser el abanderado. Mucha gente pensó que lo iba a ser. ¿Por qué? Porque va por su quinta medalla de oro olímpica en lucha. Sino que Julio César Cruz, de 92 kilos en boxeo, 2 veces campeón olímpico, y Dalis Ortiz en judo, también va a ser la abanderada para Cuba en estos Juegos Olímpicos. Así que poco a poco vamos a seguir hablando de datos interesantes. Y tú y yo vamos a comenzar a analizar la lista de los 21 atletas cubanos que no van a representar a Cuba en estos Juegos Olímpicos. Algunos representan a otros países y algunos simplemente representan al equipo de refugiados.
Exacto.
Aunque Cuba dice que ese equipo de refugiados no debería de existir. Pero bueno, el Comité Olímpico opina otra cosa.
Exacto.
Así es. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche va a lanzar el derecho cubano Yariel Rodríguez, el muchacho de Camagüey, por los Azulejos de Toronto contra Tampa Bay Rays. O sea que en ese partido pudiéramos ver tres cubanos. Yariel Rodríguez le han dado duro, no te voy a decir que no. Una victoria, tres derrotas, efectividad 3.78, 36 ponches y un whip de 1.4 corredores en base por cada inning lanzado. Uh-huh. No, está bastante feíto, sí. Es un numerito, pero esta noche va a tener la oportunidad contra Zach Eflin de dar al Toronto su segunda victoria. También va a lanzar el muchachito de la escuela de Belén, Nick Martínez, contra los Bravos de Atlanta por los Rojos de Cincinnati. Este muchacho jugó con el nieto del Guajiro Peña aquí en el Belén, así que muy conocido aquí en Miami. Y Martín Pérez, el venezolano, va por los Piratas de Pittsburgh. Contra los Cardenales de San Luis. Esta noche, Shohei Ohtani y los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco. 16 juegos hoy en el béisbol de las mayores, doble cartelera entre Cincinnati y Atlanta. Y por supuesto, la serie del Metro por Radio Martí esta noche a las 7 p.m. Ajá. Ya los Yankees perdieron anoche. Yo sé que Juan está escuchando, se hace el sueco. Que los Yankees perdieron anoche contra los Mets gracias al jonrón de McNeil. La estrategia fue muy obvia. Envasaron por bolas cuatro veces a Judge y el siguiente se ponchó, o los dos siguientes se poncharon. Bueno. Así que funcionó la estrategia de los Mets. Vamos a ver si esta noche. Anoche el ganador fue José Quintana, el colombiano, con su quinta victoria del año. Los Yankees hoy le tiran a Garrett Cole a los Mets, así que van a necesitar mucha suerte. Así es. Los Dodgers, bueno, esta madrugada, Shohei Ohtani impulsó tres carreras con un doblete y un sencillo. Y los Dodgers vencieron a San Francisco 5-2. Este muchacho te puede ganar de muchas maneras. Ni siquiera tiene que conectar un jonrón, ¿ok? Basta que conecte un doblete contra la raya derecha y entonces anotan dos anotaciones, uh-huh. Dos carreras. En ese mismo encuentro, Jorge Soler, el cubano, no solamente se fue en blanco de 3-0, se ponchó dos veces, aunque sí negoció, por lo menos, negoció dos boletos. Yeah. Y los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Reales de Kansas City. Lourdes Gurriel Jr. con una carrera anotada, un hit en este partido, uh-huh. Pero Ketel Marte fue el jugador más valioso con tres anotadas, dos impulsadas, dos hits, incluyendo un jonrón. Y los Texas Rangers, los campeones mundiales, vencieron otra vez a los Medias Blancas de Chicago. Adolis García con su carrera impulsada número 47, pero el cubano batea solamente 206. Mientras que Luis Robert Moirán, el cubano de los Medias Blancas, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Sí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y hoy el mundo del entretenimiento viene de la mano de Alfredo Jacomino.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue el número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. La acumulación de basura pone en riesgo la salud pública, insisten residentes en La Habana.
Salen a la luz más detalles sobre el reclutamiento de mercenarios en Cuba por parte de Rusia. Decenas de cubanos están varados en Perú tras escala de un viaje con destino final en Nicaragua. Estados Unidos y Panamá ultiman proceso de deportación de migrantes que crucen el Darién. El presidente Biden se dirige hoy al pueblo estadounidense en su primera locución tras decidir que no buscará la reelección, y usted lo puede escuchar aquí en Radio Martí. Y además, el secretario general de la ONU pide una tregua olímpica a todos los combatientes en el mundo. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana volvemos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.